Felipe Torres, que es el alias de un excomandante del ELN, su verdadero nombre, Carlos Velandia. ¿Estaba preso por qué, Felipe Torres, Ricardo?
Estaba preso por orden del juzgado segundo especializado de Cali, que lo vinculó con el secuestro de 70 personas en septiembre de 2000 en el kilómetro 18. Esto es en la vía entre Cali y Buenaventura.
¿Y por qué quedó en libertad, Felipe Torres, Vanessa?
Porque el gobierno lo designó como gestor o promotor de paz el pasado 25 de julio, y eso significa pues que tiene que hacer una serie de trabajos relacionados con proceso de paz o estrategias para acercamientos con grupos armados al margen de la ley.
10:18, señor Felipe Torres, don Carlos Velandia, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, los saludo para usted, para Felipe, Vanessa y toda la audiencia que nos escucha.
Gracias. ¿Cómo entendió usted la acusación que le formuló la Fiscalía por el delito de secuestro? Primero, señor Velandia o Torres, ¿cómo prefiere que le diga?
Velandia, ese es mi verdadero nombre. Bueno,
señor Velandia, ¿qué tiene que decir usted de la acusación de secuestro de la Fiscalía?
Bueno, es un despropósito total, porque en primer lugar yo saldé todas mis cuentas con el Estado, mi participación en la guerra fue juzgada y castigada y pagué con creces esa pena, y no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, y lo pagué, purgué esa pena siendo en mi condición de dirigente del Ejército de Liberación Nacional. En segundo lugar, los hechos que se me imputan en la actualidad fueron hechos que ocurrieron estando yo preso, ¿sí? y estando en proceso de diálogo con un gobierno en diálogos, y en tercer lugar, antes que contribuir a generar hechos de guerra, yo fui un constructor de paz estando desde la prisión, circunstancia que pueden atestiguar tres gobiernos consecutivos, empezando por el del presidente Samper, posteriormente el presidente del presidente Pastrana y posteriormente el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez.
Sí.
Yo creo que ellos son mis principales testigos de mi labor.
Sí. Señor Velandia, en septiembre de 2000, cuando ocurre este hecho, usted estaba detenido y todavía llevaba el nombre de guerra de Felipe Torres, ¿o ya no pertenecía al ELN?
No, sí, y era y fungía como vocero político para los diálogos de paz. Sí, y en unas circunstancias donde cuando uno cae preso es relevado de todo tipo de responsabilidad y de nexo con las estructuras. De modo pues que los dirigentes del ELN, cuando son puestos en prisión, sí, dejan de fungir como mandos, dejan de tener relación directa con las estructuras, dejan de mandar. De modo pues que eso de que desde allí, desde la cárcel, se mandaba actos de guerra es un despropósito total.
¿Quién ordenó el secuestro de estas 70 personas entonces, señor Velandia?
Eso fue una decisión que tomaron los mandos locales en el territorio, allí en el Valle del Cauca. La dirigencia del ELN no tuvo absolutamente nada que ver de estas circunstancias, y eso está documentado y probado. Sí, de modo pues que ahora sale esta imputación a raíz de una nueva metodología un tanto peregrina que se quiere implementar, esto de análisis de contexto y imputación de cargos a partir de algoritmos y estas cosas,
sí
que rompen un poco como con las tradiciones, con las costumbres de hacer justicia aquí en Colombia y tengo entendido que en el mundo, y este tipo de metodologías no son, pudiéramos decir, son novedosas, pero creo que y hacer como proyectos experimentales, sí, con personas que lleva a la privación de la libertad, eso no es de buen recibo.
Señor Velandia, esa teoría jurídica de los máximos responsables la ha aplicado la Fiscalía, entre otros, para acusar a generales involucrados con ejecuciones extrajudiciales. ¿Por qué aplicarla en esos casos y no aplicársela al ELN? Si ustedes eran los cabecillas del ELN, ¿por qué no juzgarlos como responsables de estos hechos que fueron cometidos por esa guerrilla?
Eso sí es muy delgado. Mire, la tradición de la justicia establece la responsabilidad individual por los hechos, hechos concretos, hechos específicos, no supuestos. Si esa teoría se impusiera aquí por los hechos del conflicto producidos desde el lado del Estado, tendrían que ser los jefes de Estado los que tuvieran que estar en las cárceles. Es decir, si esa teoría fuese así, ¿sí? Y las teorías y estas doctrinas tendrían que aplicarse con un carácter de universalidad, es decir, para todos. ¿Sí? Igual para el ELN, si es para el ELN, tendría que ser para los paramilitares, tendría que ser para las FARC, tendría que ser para el Estado. Y si fuese así para el Estado, bueno, ya tendrían que estar en la cárcel los jefes de Estado, sí, bueno, que aún viven.
Bueno, pero hay generales que están condenados hoy en Colombia producto de esa misma tesis jurídica, ¿no?
Pues no conozco con exactitud qué generales pueden estar imputados por hechos ocurridos por sus fuerzas y ellos como responsables. Hasta donde tengo entendido, los generales que están presos han sido determinadores directos, han dado órdenes, ¿sí? En el caso mío yo no produje ninguna orden que llevara a que se produjera este tipo de hechos. Yo estaba en otro tipo de actividades de paz, sí. Actividades para acortar la guerra y ponerle fin a la guerra.
Señor Belandia, ahora el gobierno lo nombra usted gestor de paz y esa es la razón por la cual pues queda en libertad y se le levantan las órdenes de captura, etcétera. ¿Qué significa eso? ¿Qué está haciendo por el proceso de paz del ELN en este momento?
No, de momento, bueno, lo que procede es ahora, después de mi libertad, y reunirme con la oficina del Alto Comisionado para la Paz y empezar a llenar de contenido esta designación de ser gestor de paz. Ser gestor de paz no es un título honorífico, no es un cargo. No, es una designación de una actividad fundamentalmente político-diplomática, sí, para ayudar, sí, a que haya entendimiento entre las partes, sí, obviamente si las partes lo solicitan. Yo no voy a entrometerme en absolutamente en ningún lugar donde no he sido llamado ni invitado. Eso es lo peor, pues, que pudiera ocurrir. Pero también la gestoría de paz puede servir para ayudar a desarrollar pedagogía, para ayudar a desarrollar, pudiéramos decir, rutas posibles para el acercamiento entre partes distantes en un momento dado.
Sí, pero pedagogía sobre qué, si es que todavía no hay proceso de paz, entre otras porque el ELN no ha parado de secuestrar, que es la inamovible que le ha pedido el gobierno colombiano. ¿Cuándo, señor Belandia, van a sentarse en la mesa de negociación? ¿Van a dejar de secuestrar y delinquir? A dejar de
cometer delitos y dejar de atentar y dejar de secuestrar, a ver si hay un proceso de paz.
Sí, pero es que la gestoría no es para eso. La gestoría es para crear ambientes positivos en el actual proceso de paz que va en curso en el país, en el que se desarrollan conversaciones con las FARC, que están muy adelantadas, y que se han venido desarrollando también conversaciones con el ELN y hay una situación de tranque. Entonces, si en esto podemos ayudar, por supuesto que hay toda mi disposición. Sí. Pero esto hay que llenarlo realmente.
¿La designación suya como gestor de paz no es solo para el ELN?
No, para nada. No, es para el proceso de paz del país. ¿Sí? Es que ni el gobierno pretende con el nombrar la designación de gestor de paz mía imponerle una situación al ELN, ni yo la aceptaría tampoco, ni me faltaba. ¿Sí? En esas cosas, ser gestor de paz es una figura, ¿sí?, que hay que construirla, ¿sí?, sin que incomode a las partes, si no, no sirve.
Desde La Libertad, nuevamente, don Carlos Belandia, excomandante del ELN, esta mañana también en Blue Radio, 10:26, en segundos la actualización de las noticias. Señor Belandia, gracias, feliz día.
Igualmente para ustedes.